Bienvenidos a Colombia Viva, el informativo del proyecto Medios en Red, donde convergen las noticias más relevantes del país. Aquí analizamos la realidad de nuestras regiones, amplificamos las voces de las comunidades y consultamos a expertos para comprender los hechos que marcan la agenda nacional. Aquí comienza Colombia Viva.
Esperando que se encuentren muy bien, soy Camilo Mayor. Les damos la bienvenida al informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana para todo el país.
Cordial saludo a nuestra audiencia en Colombia. Soy Yanice Guerrero Arévalo y estos son los titulares de nuestro tema central de hoy. Defensa del ambiente y del territorio en tiempos de crisis climática. La disminución de la deforestación en la Amazonía.
Actualidad, comunidad y verdad. Aquí las noticias que conectan realidades. Estos son los titulares en el informativo Colombia Viva.
Colombia fue elegida como una de las 4 vicepresidencias de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú.
Colombia es el primer país en declarar la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos.
Sembrar acuerdos, honrar la palabra, una estrategia orientada a fortalecer la conciencia ambiental y la acción colectiva entre el Estado y las comunidades.
Abrió la convocatoria Alerta por Mi Ambiente 2026, una estrategia orientada a fortalecer la participación ciudadana.
Colombia fue elegida como una de las 4 vicepresidencias de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú durante la cuarta conferencia de las partes que se desarrolló en las Bahamas, consolidando su liderazgo regional en democracia ambiental, derechos humanos y gobernanza participativa. Con esta designación, el país fortalece su papel como actor estratégico en la implementación del principal tratado ambiental de América Latina y el Caribe, orientado a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras del ambiente.
Colombia es el primer país en declarar la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos. Con esta medida sin precedentes, el gobierno da un paso histórico para proteger aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados de bioma amazónico. Esta decisión es además un llamado a los países de la región a unirse en una alianza amazónica por la vida. Esta declaratoria convierte a Colombia en el primer país de la región en liderar la protección de todo su territorio amazónico, ratificando su liderazgo en la conservación de la selva como potencia de vida.
Bajo la directriz de la ministra encargada Irene Vélez Torres, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó 5 jornadas pedagógicas en la Amazonía colombiana para intensificar la contención de la deforestación desde y con los territorios. Las jornadas desarrolladas en Meta, Caquetá y Putumayo hicieron parte de la estrategia Sembrar Acuerdos, Honrar la Palabra, orientada a fortalecer la conciencia ambiental y la acción colectiva entre el Estado y las comunidades.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la apertura de la convocatoria Alerta por Mi Ambiente 2026, una estrategia orientada a fortalecer la participación ciudadana, el acceso a la información pública y el control social en la gestión ambiental en los territorios. Para 2026, el programa proyecta la implementación de 150 procesos de control social ambiental en 16 territorios priorizados, que son Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Chocó, Putumayo, Bogotá, Distrito Capital, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Guaviare, Meta, Caquetá, Boyacá, Santander, Magdalena y Cesar. La convocatoria contempla 4 categorías de participación. El primero, comunidades de educación básica y media que promueven el diálogo intercultural. Segundo, grupos y organizaciones sociales con experiencia en participación ciudadana o temas ambientales. Tercero, organizaciones, redes y plataformas campesinas. Cuarto, grupos académicos de educación superior especializados en temas ambientales.
Narrando realidades. Desarrollo del tema del día en el informativo Colombia Viva.
La Amazonía es un territorio que reúne 9 países diferentes: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, la Guyana Francesa y Colombia. En ella viven 35 millones de personas, entre ellas más de 2.6 millones de indígenas. Colombia es bienaventurada por integrar este territorio que otorga un privilegio y también una gran responsabilidad no solo de los departamentos que la integran.
6 departamentos conforman la Amazonía colombiana. Tenemos también una gama de ecosistemas estratégicos que nos dan una identidad muy particular. Nosotros nos identificamos en la Amazonía por tener bosques en sus diferentes clasificaciones. Entonces, pues, en su mayoría, pues, somos bosque húmedo, tropical, pero pues también hay bosques de niebla. Aquí entre Caquetá y Huila tenemos un bosque de niebla hermoso, con unas condiciones climáticas maravillosas. La biodiversidad que está allí en esta zona es... somos privilegiados, ¿no?
Escuchamos a Jennifer Marcela Ortiz Guerrero, una caqueteña orgullosa de su territorio y con gran responsabilidad de mantener un equilibrio ambiental. Equilibrio que también ha promovido el Ministerio de Ambiente hacia el bioma amazónico. Así lo destaca Jorge Sanabria, subdirector de la ANLA, quien hace un detalle de este territorio y lo que significa para el país.
El bioma amazónico, que es un gran ecosistema que nos provee de servicios ecosistémicos, valga la redundancia, y nacen todas las corrientes que confluyen hacia el drenaje principal del río Amazonas. Y claramente hay una connotación importante, y es que el cubrimiento del bioma amazónico en nuestro territorio colombiano hace parte de ese 42.3% de la parte continental. En ese sentido, este bioma amazónico en la parte colombiana, pues claramente cuenta también con unos actores relevantes, aquellos resguardos indígenas que han venido haciendo precisamente un adecuado manejo y un control del territorio amazónico, y que han venido con el paso del tiempo garantizando que este recurso y que este ecosistema sensible y frágil, pues obviamente se mantengan en unas condiciones adecuadas hoy. Y también vemos precisamente la ocupación del territorio por unos consejos comunitarios que hoy los identificamos como más de 32 consejos comunitarios, y vemos también la presencia de ciertas actividades campesinas, que en este caso identificamos 6 zonas de reserva campesinas. Ahí vemos precisamente el cubrimiento de este bioma amazónico en términos de el 100%. Tenemos 6 departamentos, no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero también tenemos unos cubrimientos parciales en los cuales más o menos 61 municipios estarían siendo parte de esta reserva definitiva.
En tiempos en que se habla del cambio climático y cómo las actividades humanas han sido el principal motor del mismo, podríamos pensar en la productividad y competitividad del territorio amazónico, si es visto como debe ser o se le ha dado otra interpretación a este concepto.
Cuando uno revisa el índice departamental de competitividad, los últimos departamentos en este índice somos los amazónicos. Y el mejor de esa lista, es decir, el que peor está, es el Caquetá. Y no porque es que seamos buenos, significa porque no somos tan malos. Es decir, nuestro Producto Interno Bruto es el 0.4% para el aporte al nacional. Y eso es muy poco. Entonces lo que nos está diciendo ese Producto Interno Bruto es que nosotros no somos competitivos y llevamos toda una vida queriendo ser competitivos sin innovar, sin permitirnos colaborar entre los diferentes sectores.
Y frente a esta afirmación nace un concepto, bioeconomía, es decir, una producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos, procesos y métodos biológicos para proporcionar bienes y servicios de forma sostenible en todos los sectores económicos. Así lo determina la FAO. Jennifer Marcela Ortiz es representante de Metamorfosis BioSAS, un emprendimiento que se dedica a transformar productos amazónicos y desde cualquier lugar podemos aportar.
Definitivamente, primero conocer estos procesos, conocer la oferta que tenemos de productos, de servicios aquí en la Amazonía colombiana y generando alianzas comerciales, ¿no? O sea, hay territorios que tienen una demanda de productos específicos, ¿no? Cadenas de restaurantes, cadenas de hoteles y hay unos productos con mucha identidad. Entonces, para el sector de gastronomía o de bebidas y alimentos, ¿cuáles pueden ser esas alianzas estratégicas entre los territorios? Entonces depende, digamos, de esas necesidades de las otras partes, pero sí identificar entonces en la Amazonía como un aliado estratégico, no solamente para satisfacer una necesidad, que en principio sería la primera, sino también porque a través de esas alianzas y a través de esos relacionamientos comerciales se aporta y se contribuye a que se siga conservando la Amazonía colombiana y a fomentar una economía asociada pues también a la biodiversidad.
Ya entendemos el concepto de bioeconomía, que más allá de definición, lo importante es la realidad que vive en la Amazonía con relación a la transformación de productos amazónicos, empresas que apuestan por lo local y una naturaleza que impulsa desarrollo, como lo manifiesta José Ibáñez, Rep Asoproagro en Guaviare.
Hoy hemos venido entendiendo que del bosque podemos hacer el aprovechamiento de los no maderables, la combinación de especies amazónicas como el sachainchi, el copoazú, el inchicacay, el cacao. Para mí la Amazonía es el laboratorio de los mejores productos que no se pudieran producir en otras partes del mundo. Somos parte de la Amazonía y que adicional a eso estamos ubicados muy pegaditos al Parque Nacional Chiribiquete. No es un territorio cualquiera. Esto ya dejó de ser un simple cuento, esto ya dejó de ser una simple ilusión. Nosotros no vendemos un producto, nosotros vendemos es una historia.
Esa frase es conmovedora. En la Amazonía no venden productos. Se conocen historias, historias que van tejiendo otros tejidos empresariales, economía más diversa, con servicios ecosistémicos, con productos que salen del bosque, y eso permite tener el bosque en pie.
Sí, generamos como esos lazos comerciales que nos permiten ir en bloque y generar pues también una oferta mayor en el sector privado en este caso.
En la Amazonía queremos que crezcan los negocios que tienen la capacidad de transformar, es decir, que logran un balance entre la gente, la rentabilidad del negocio y el medio ambiente.
Pensando Realidades, la reflexión de los expertos sobre nuestro tema del día en el informativo Colombia Viva.
Durante su intervención en el noveno Encuentro y Feria Renovables LATAM, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, destacó que pese a los cuestionamientos, este gobierno asumió la transición energética como una decisión de país para transformar el modelo económico y superar la dependencia de los combustibles fósiles con resultados concretos.
En estos 4 años hemos logrado 80% más de proyectos de energías limpias licenciados. 28 de ellos han sido solares, 18 han sido eólicos. Y también supimos escuchar el mensaje respecto a que sin transmisión no hay transición. Por eso nos aplicamos en el tema de las líneas de conexión eléctrica. 18 proyectos de líneas de transmisión fueron licenciados en este gobierno. Esto es impacto no solamente energético, sino social y ambiental. Quiere decir que aproximadamente 3,5 millones de toneladas de CO2 equivalente han sido evitadas.
Y a propósito de combustibles fósiles, ¿sabía usted que gran parte de la energía para producir los alimentos que consumimos proviene de ellos? Durante el panel Ciencia y Territorio para la Restauración Productiva, el catedrático en Paisajes Sostenibles, Pablo Titonel, habló de la agroecología y la restauración como alternativas reales para transformar economías extractivistas, iniciativas respaldadas por la evidencia científica y el conocimiento sobre los ecosistemas.
Bueno, entonces en general lo que tenemos que hacer es desasociar a la producción de alimentos de la producción de petróleo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estamos con muchos problemas porque tenemos bloqueado el Estrecho de Hormuz. Eso genera un problema en el mercado de los petróleos y eso genera un problema alimentario porque vamos a no tener fertilizantes que se producen con ese petróleo. Entonces, tenemos que lograr disociar la producción de alimentos de la producción de petróleo. La única forma de hacerlo es a través de la agroecología, que es utilizar la fotosíntesis, como antes. El petróleo también es fotosíntesis. Es fotosíntesis que tuvo lugar durante 60 millones de años y se transformó en un líquido fósil. Pero no tenemos que usar la fotosíntesis del pasado, tenemos que usar la fotosíntesis de hoy y canalizarla dentro del ecosistema para producir hoy sin esos combustibles fósiles. Pero hoy es rentable invertir en energías limpias. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos que ver ese horizonte, ver que no nos pase otra vez el tren por encima y que lo perdamos ese tren, esa oportunidad de generar con todos los recursos que tenemos en nuestros territorios una alternativa energética que sea limpia y que sea competitiva con el resto del mundo y no otra vez tener que volver a importar toda la tecnología para la energía alternativa desde afuera, ¿verdad? No perdamos ese tren y apostemos a esa transformación.
No hay duda que la restauración y conservación de la base natural del país es fundamental para evitar la destrucción de ecosistemas estratégicos y avanzar en la diversificación.
Desde la diversidad de nuestras culturas y la fuerza de cada acento, las voces se encuentran para contar sus historias. Y así Colombia Viva se teje en red.
Y damos paso a los compañeros de nuestras emisoras comunitarias de todo el país en el desarrollo de la agenda regional de nuestro informativo Colombia Viva. ¡Adelante!
Las regiones tienen voz propia y hoy la Red del Putumayo la comparte con todo el país. Esta es la cápsula regional del informativo Colombia Viva. Hoy ponemos la mirada en la defensa del ambiente y del territorio en tiempos de crisis climática, destacando la disminución de la deforestación en la Amazonía. Historias, voces y perspectivas para comprender su impacto en las comunidades. El Putumayo nos conecta.
En esta cápsula nos enfocaremos en el departamento del Putumayo, que hace parte de la Amazonía colombiana.
Putumayo querido, tierra de inspiraciones, donde nació ese ritmo que alegra corazones.
Putumayo, ubicado al sur occidente colombiano, frontera con el Ecuador, con una extensión de 24.855 kilómetros cuadrados. Aproximadamente 390.742 habitantes, Alto, Medio y Bajo Putumayo conforman 13 municipios. El departamento del Putumayo es uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo. Su ubicación estratégica entre la cordillera de los Andes y la Amazonía permite que albergue ecosistemas únicos, convirtiéndolo en un destino majestuoso para el ecoturismo. Sus climas hacen que la vegetación nos permita conocer una flora variada, su fauna con miles de especies de animales y más de 1,000 aves hacen de esta región un paraíso en Colombia para visitar. En los últimos años atraviesa una situación difícil por la minería ilegal, la deforestación, tala de bosques para siembra de cultivos ilícitos y el recalentamiento global hacen parte de la crisis ambiental.
Así se mueve la actualidad en nuestras comunidades. Comienza la ronda de noticias de las regiones, narrando nuestras realidades.
Puntos críticos y cambio climático.
La selva amazónica enfrenta un deterioro acelerado debido a un nuevo clima hipertropical que trae consigo sequías más prolongadas, calor extremo y aumento de la mortalidad de árboles. Científicos ambientales han advertido que el bioma transita hacia un punto de no retorno, donde partes de la selva podrían transformarse en sabanas o pastizales. Además, las sequías y los incendios forestales siguen poniendo en jaque a la biodiversidad y la salud de las comunidades locales.
Minería ilegal y economía extractiva.
Una nueva fiebre de oro amenaza seriamente el territorio amazónico. El aumento en el precio del oro como activo refugio ha disparado la extracción ilícita en los países como Brasil, a pesar de los compromisos gubernamentales por detenerla. En la región noroccidental, fronteriza entre Colombia y otros países, la deforestación está íntimamente ligada a delitos ambientales y modelos extractivistas como la minería, la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos.
Respuestas y alianzas de conservación.
Ante el riesgo inminente de los eventos climáticos extremos, los países amazónicos impulsan alianzas regionales para proteger la selva frente al fenómeno del Niño. A nivel local, los programas de educación y capacitación ambiental han sumado a cientos de líderes, campesinos e indígenas para trabajar de forma activa por la sostenibilidad de los bosques.
Narrando realidades, desarrollo del tema del día desde las regiones en el informativo Colombia Viva.
Para esta cápsula hemos invitado al profesional de apoyo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ingeniero ambiental Heinz Holguín. Ingeniero, ¿cómo afecta la sequía o el fenómeno del Niño al departamento del Putumayo, que hace parte de la Amazonía colombiana?
La sequía, asociada principalmente al fenómeno del Niño, afecta significativamente a la Amazonía colombiana, debido a la disminución de precipitaciones, lo que reduce los niveles de los ríos, quebradas y demás fuentes hídricas. Esta situación genera pues impactos tanto ambientales como sociales, ya que afecta la disponibilidad del recurso hídrico, la biodiversidad y las actividades productivas de las comunidades. En el caso pues de aquí del Putumayo, contamos con importantes fuentes hídricas como es el río Putumayo, el río Guamués y el río San Miguel. Este último compartiendo parte de la frontera con la República del Ecuador, y pues durante los periodos de sequía estos cuerpos de agua pueden presentar disminuciones en sus caudales, afectando los ecosistemas y las actividades que dependen directamente de ellos. Por lo tanto, pues es fundamental fortalecer las acciones de conservación, los bosques amazónicos, ya que estos cumplen un papel esencial en la regulación del clima y la protección del ciclo natural.
La sequía y la deforestación son dos problemáticas que están estrechamente relacionadas, pues la Amazonía funciona como un regulador de clima, ya que estos bosques ayudan a capturar el agua, producir humedad y mantener los ciclos naturales de lluvia. Cuando se talan pues los árboles disminuye la capacidad para retener agua y regular la temperatura. Esto pues hace que aumenten los periodos de sequía. En el Putumayo estos fenómenos pueden generar pues disminución de caudales en las quebradas y pues en los ríos. Periódicamente pues la diversidad pues se ve en la problemática de migrar a otras partes por la reducción de su territorio, de sus hábitats. También eso puede ocasionar lo que son incendios. Además impactan directamente a las comunidades rurales y pues a la zona urbana, pues que a veces se puede ver afectada por la disminución de los caudales y pues por el aprovechamiento de este recurso tan vital que es el agua.
Continuamos con este segmento con el ingeniero ambiental Heinz Holguín. Ingeniero, ¿qué se está haciendo para prevenir el daño ambiental en el Putumayo?
Venimos adelantando diferentes acciones enfocadas en la protección de nuestros recursos naturales y en el cumplimiento también del compromiso establecido por la Amazonía, lo que es la sentencia 4360, donde por parte de la administración se maneja un plan de acción de la cero deforestación de la Amazonía. Ese tiene unas diversas actividades y acciones que realizamos con el enfoque de derivar estos fenómenos. Entre estos están lo que hacemos actividades de siembra. Lo que es el año pasado, pues se realizaron diversas siembras en lo que fue la Bucatoma, ubicada en una zona veredal que abastece el municipio. Se realizaron pues la siembra también en la ribera del río, la Quebrada de la Hormiga. Se han hecho diversas siembras en el transcurso del año, alrededor de 1.500 árboles, con el fin de proteger nuestro recurso y aportar un poquito nuestro grano hacia el medio ambiente.
¿Y cuentan con el apoyo de otras organizaciones?
Cada municipio tiene la responsabilidad de la sentencia, que esa nos exige de realizar acciones. Ya el municipio depende de qué acciones realiza. Si se trabaja dice, en conjunto, lo que es algunos viveros, por Amazonía también, por parte del municipio también tenemos un comité institucional de educación ambiental, CIDEA, que con eso son los que programamos lo que son las siembras, educación ambiental en los colegios, en la zona de comercio, en las zonas veredales. También pues, se realizan actividades de embellecimiento, lo que es en senderos, parques y demás. Eso se trabaja también con la empresa de servicios públicos y los funcionarios de la administración municipal, también con apoyo de bomberos, defensa civil, policía.
Putumayo es Colombia. Ingeniero, un mensaje para todos los oyentes.
Que cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos nuestra fauna, nuestra flora, y que cada uno aporte un granito. Cada uno aportando un granito se va llenando la bolsa y así vemos un cambio. Respetar las especies. Respetar su hábitat no es que, ay, qué bonita esta ave, ay, qué bonito este animal, me lo llevo para la casa. Estamos haciendo un daño. Protegerlos, conservar el espacio, no deforestar, cuidar nuestras fuentes hídricas, mirar un poquito hacia el futuro. Eso no es solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestra descendencia, porque estamos acabando nuestro planeta y decimos, no, no pasa nada, hay harta agua y eso.
Una historia. Un territorio y muchas voces. Escuchemos la crónica o reportaje regional de esta semana. Colombia Viva.
A pesar de todo esto, muchos de sus habitantes se preocupan por ayudar y contribuir a la defensa del ambiente en tiempo de crisis. Es así que en conversación con el señor Ángel Obando, radicado en el municipio del Valle del Guamuez, nos cuenta cómo a través de los cultivos lícitos, entre ellos el cacao, junto a su familia, iniciaron en un emprendimiento, Chocolates Obangu. Dice don Ángel que con este emprendimiento algo ayuda a mitigar el problema ambiental en el Putumayo, ya que usa solamente abonos orgánicos en las cacaoteras y también está dedicado a cuidar los árboles.
Mi nombre es Ángel María Obando. Bueno, yo tengo un emprendimiento, soy propietario del emprendimiento Agroindustriales Obando. Con este emprendimiento nosotros pues iniciamos en el 2013. Pues ya veníamos cultivando cacao desde el 2000, cuando el gobierno nos fumigó los cultivos ilícitos y había mucha crisis, mucha violencia. Entonces nosotros tomamos la decisión de cultivar cacao, pensando pues y sabiendo con mucho conocimiento que este producto tiene garantía de comercialización. Ya en el 2013, cuando me registré a Cámara de Comercio como Agroindustriales Obando, entonces ya seguimos haciendo chocolate, transformando el cacao a chocolate de mesa y a otros derivados del cacao.
Don Ángel, ¿cuáles son los derivados del cacao?
esos derivados son chocolatinas, o sea, barras de chocolate, nil de cacao, manteca de cacao. En ese orden, varios productos de la materia prima que es el cacao. Lo cultivamos aquí en nuestra finca, estamos siguiendo la línea orgánica.
¿Le compra usted el cacao a los demás habitantes de la región?
Sí, señor, se les compra a los que son juiciosos, que también siguen la línea orgánica, que no echan abonos químicos. A ellos también se les compra y se les paga un poco más. Como el emprendimiento es como trabajar también en la parte social, con pagándoles más al kilo de cacao al productor y también generando empleo.
¿Cuál es el valor del kilo de cacao acá en Putumayo?
En el momento está a 10 mil pesos el kilo.
Háblenos, don Ángel, de los abonos orgánicos.
Ah, sí, señor. El tema es pues que se hacen los abonos orgánicos, compostaje, algunos caldos bordolés para aplicarle al cultivo, para ya evitar echarle químicos. Y ahí se aporta al medio ambiente también recuperando los suelos. Como estos han sido terrenos de cultivos de ilícitos de coca, entonces los terrenos quedaron muy estériles. Entonces ya sembrando árboles y los cultivos se siembran en sistema agroforestal, entonces este cultivo de cacao es amigable con el medio ambiente. Entonces ahí se ha ido recuperando los suelos, se le aporta al suelo también todo lo que es los recursos naturales, las partes hídricas, se conservan los bosques. Hemos aprendido y hemos hecho la práctica en recuperar el daño que se le está haciendo al medio ambiente.
¿Y cómo hacen para la comercialización de los productos de cacao?
Las barras de chocolate, todos los productos que nosotros transformamos, eso los estamos comercializando aquí en lo local, también nacional, y algunos extranjeros que nos visitan también llevan estos productos para otros países. Nos han visitado de varios países, de Alemania, de Italia, de Austria, de varios países nos han visitado y llevar los productos para los familiares. Esperamos que haya una comercialización también para exportar nuestros productos.
¿Cómo se capacitan las personas que le colaboran aquí en el emprendimiento?
Sí, nosotros hemos tenido muchas capacitaciones con el SENA. Pues yo mandé a mi hija a estudiar a Bucaramanga, a Piedecuesta, Santander, también allá con el SENA. Hice un tecnólogo y pues ahí me apoyo con ella, que ya tiene más conocimiento, porque yo pues inicié empíricamente a prueba y ensayo, pero pues gracias a Dios ya estamos sacando un chocolate de una muy buena calidad.
Don Ángel, un mensaje para los colombianos y especialmente para los de esta zona del departamento del Putumayo. Vale la pena y sí se puede trabajar con los cultivos lícitos.
Sí, vale la pena porque nosotros pues lo hemos hecho y pues gracias a Dios uno está más tranquilo. El chocolate se lo puede ofrecer, se lo puede poner, publicar por las redes, por toda parte, y a uno siempre lo están felicitando y apoyándolo, comprando los productos.
Aquí la tradición tiene la palabra. Historias, saberes y experiencias que nacen de la tierra. Así suena en los territorios de Colombia Viva.
Guardianes de la selva, guardianes de la tierra, indígenas, comanes, cultura ancestral.
Desde el corazón de la Amazonía, entre los ríos Guamués, San Miguel y Putumayo, camina un pueblo milenario. Son el pueblo Cofam, guardianes del Yajé, defensores del agua. Esto es el pueblo Cofam en marcha. Acompáñenos en el viaje del Cofam. Hemos invitado a una persona muy especial y muy valiosa dentro del pueblo Cofam. Ella es Yoli Lazo. Yoli Lazo en el pueblo Cofam es alguacil mayor, representante legal de la ruta Chularduce. Muy bien, Yoli, bienvenida.
Un saludo especial a todos los oyentes y a usted por esta invitación. Bueno, yo soy del Cabildo Nueva Isla, soy cabildante, pero también hago parte de la directiva. Soy alguacil mayor, pero soy representante legal de Ruta Chularduce, que es un emprendimiento que se visionó para el fortalecimiento y la visibilización del pueblo Cofam. Ahí en ese espacio nosotros ofrecemos lo que es el servicio de turismo indígena, y la gastronomía, las artesanías, como también nuestra historia y la cosmovisión.
¿Cuánto tiempo llevan asentados en el Valle del Guamués trabajando en estas tierras?
En el pueblo Cofán se ha hecho un proceso muy grande, ya llevamos más de 20 años trabajando en la recuperación y el fortalecimiento de la cultura. Tenemos un plan de vida con unos componentes, y uno de los componentes que ha avanzado bastante es el componente de la educación, porque tenemos una institución en no educativa en la cual estamos desarrollando procesos para poder rescatar y fortalecer lo que es la cultura y en especial la lengua materna. En el Cabildo también hay una sede que depende también de la institución en educativa Santa Rosa del Guamués.
¿Cuántas familias o personas conforman el pueblo Cofán en el Valle del Guamués?
Bueno, nosotros en nuestro Cabildo somos más de 200 personas, somos 57 familias, pero ahí, digamos, somos familias dispersas. Nuestro Cabildo es un cabildo, digamos, de indígenas sin tierra, por eso es que le hablo que estamos sin territorio. Ahorita estamos en la lucha de convertir el Cabildo en resguardo.
Yoli, ¿algunas dificultades o problemáticas en estos últimos años?
Una problemática que hemos tenido muy grande, que es la pérdida de territorio. Nosotros como pueblo Cofán somos ancestrales de este espacio. Nos extendíamos hasta el Ecuador antes de que hubiera la división política, que se diga no, que son ecuatorianos, son colombianos. Nosotros nos extendíamos, nos ubicábamos en las orillas del río San Miguel, Guamués, la Quebrada La Hormiga. Esa ha sido una de las problemáticas, pérdida de territorio. Después, con los cultivos de uso ilícito, hemos ido también perdiendo lo que es la flora y fauna, y se ha ido contaminando más cada vez el territorio. Entonces estamos en ese proceso de recuperar, y pues Ruta Chiratuse ha iniciado en este proceso, porque el turismo, en la visión de lo que nosotros trabajamos algunos integrantes, es fortalecer y recuperar los territorios que por culpa de los cultivos de uso ilícito se han ido deteriorando. El turismo es una forma, porque el turista no va a venir acá a ver un peladero, él quiere ver especies, fauna, flora, y también mejoraría las situaciones económicas de los cabildantes. O sea, no solamente se beneficiaría a las personas que están haciendo turismo, sino ya el transporte, el comercio, los hoteles. Entonces es una economía circular y muy importante, porque empezaríamos a recuperar el territorio. Para lograr contar nuestra historia a las personas, deberíamos conocer nuestras propias historias, también aprender cuál es nuestra gastronomía ancestral. Entonces eso ha sido el proceso que hemos estado haciendo con la ruta.
El pueblo Cofán, ¿cómo sobresalen o se identifican en el Putumayo?
También pues es visibilizarnos en nuestro propio territorio. Entonces, como podemos ver, Valle del Guamués, hemos sido invisibilizados en nuestro propio territorio, porque aquí, digamos, usted llega a la entrada de la Hormiga, el puente, no hay un letrero en lengua materna del pueblo Cofán, o aquí una estatua en el parque, nada que identifique que aquí estamos nosotros como cofanes. Entonces esta forma de ese turismo también es una forma de visibilizarnos nosotros como pueblo, de que la gente sepa que aquí estamos como pueblo Cofán. Existió este pueblo y existe, y estamos perviviendo todavía con una lengua materna que estamos en recuperación y fortalecimiento, también con nuestra cultura, nuestra cosmovisión y todas las historias que tiene, y nuestras artesanías. Entonces eso ha sido el proceso, y también es una forma de visibilizar a la mujer. No solamente nos han invisibilizado por ser mujeres, sino por ser mujeres indígenas. Entonces hay un espacio para la mujer también en la Ruta Chiratuse.
¿Qué están haciendo para que la lengua materna no se pierda, sobre todo con los niños actualmente?
Bueno, en el componente de educación y cultura estamos con nuestra institución en educativa. Entonces allá se trabaja por ejes. En los ejes se maneja lo que es, digamos, no damos eje de matemáticas, sino en el eje de la chagra, ahí se enseña a través de las historias de la chagra, lo que es la matemática, y también la espiritualidad y la lengua materna, ¿sí? Entonces están divididos por ejes, y uno de las recuperaciones es conocer, y también conocer, digamos, nuestras propias formas de gobernar. Entonces todo se está enseñando en el colegio en educativo Santa Rosa del Guamués. Lengua materna, nuestra forma como vestíamos, las ceremonias, nuestras prácticas, ¿eh?, culturales. Entonces esa es la forma que lo estamos haciendo con el pueblo Cofán y otros pueblos, porque no solamente el pueblo Cofán, que depende de esta en educación, sino también está el pueblo Maza, está el pueblo Vera, el pueblo Pasto.
eventos del pueblo Cofán para resaltar cada año y dónde los realizan.
Dice la historia en la ley de origen que Chiga, cuando Chiga anduvo en este espacio, él se sacó de la corona un cabello y lo sembró y de ahí nace el yajé. Él hace ceremonia y después le dice a su mamá, él andaba siempre acompañado de su madre, que iban a hacer un rancho grande, iban a hacer chicha y pues que iba a llamar a su jefe. Cuando todo estuvo listo, él hizo el llamado, al tercer llamado salimos nosotros los cofanes y llenamos su casa. Comimos, tomamos, bailamos, cantamos. Entonces, cada año, en conmemoración a esta llegada de lo que cuenta nuestra ley de origen, celebramos el carnaval de Chontaduro, que es la conmemoración de haber llegado nosotros a este espacio, porque cada año celebramos.
¿Ustedes reciben ayuda del Estado?
Bueno, los resguardos sí reciben lo que es plata de transferencia. Los cabildos para lo de los carnavales sí tienen estipulado desde la alcaldía un recurso para celebrar los carnavales, y creo que todos los cabildos que habitan acá tienen sus espacios o sus días conmemorativos, entonces se les entrega ese recurso para trabajar y para celebrar y conmemorar.
Finaliza el informativo Colombia Viva, el espacio que une las voces del territorio con la actualidad nacional y resalta las historias que construyen país. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio TIC, una producción del Canal 13 en el marco del proyecto Medios en Red y la Red Nacional de Radio Comunitaria. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima emisión.